está a cargo de la División de Mantenimiento del Hospital Mas Bernal. Ya lo hemos tenido acá en el programa cuando era subsecretario de Salud acá en la Municipalidad de Concordia, para hablar de lo que están haciendo en el hospital, pero también para hablar del escenario de la salud, complejo, complicado, delicado, dicen algunos. Un placer, como siempre, tenerte en el programa.
Bueno, muchas gracias, muy amable.
Ahí está, bueno, trabajando mucho en el hospital.
Sí, sí, estamos con el director.
¿Se ha transformado en un emblema del hospital más grande?
Yo creo que sí, sí. En este momento el hospital atiende a un gran sector de la población y sabemos por qué, diríamos, fue aumentando esa demanda a través de los años. Yo, diríamos, tuve 2 años en la municipalidad ejerciendo como secretario de salud. Yo vuelvo a mi trabajo original, que es la jefe de división, me encuentro con, digamos, una gran ampliación de la demanda y de los servicios. Por ejemplo, muchísimos respiradores conectados a las terapias intensivas. ¿Sí? Y eso significa de que la demanda de salud en la población ha aumentado muchísimo por un montón de factores, ¿no? Que lo podemos enumerar, son muchos.
A eso te iba a preguntar, ¿hiciste una lectura de por qué se da? Nosotros hablamos de cortes de obras sociales porque ya hicimos...
Sí, primero que la, digamos, en sí la cantidad de personas que tiene obra social no es reducido, diríamos, en la población. Y segundo, que la situación económica también ha empeorado, eso lo sabemos todo. Eso también generó que ni siquiera la gente ha podido pagar un coseguro para atenderse con un médico. Por más que tenga la obra social, ni hablar que no la tiene, ¿no? Que siempre cuando vos tenés un problema de salud terminás en el hospital Mas Bernal. Sumado a eso, que el hospital Mas Bernal es un hospital de alta complejidad en el cual tiene todo el servicio y de calidad, que atiende muy bien. Porque la verdad, yo trabajo hace muchos años en el hospital, lo inauguré junto con Bernardo Enqui.
Sí.
Yo era secretario técnico en ese momento en la inauguración del hospital con el director, que era Bernardo Enqui. Para nosotros fue una gran experiencia para mí como profesional, inclusive inaugurar semejante hospital. Siempre fue un muy buen hospital con todos los servicios. Y la gente, el personal, aunque por ahí se hable mucho sin conocer, el personal del hospital es muy comprometido en su trabajo. Uh-huh. Eso lo veo todos los días y lo puedo defender.
Vos sabés que el otro día, apoyando lo que decís, se me dio en un encuentro de un cumpleaños de mi hija. Estaban todas las madres ahí, decían, hablaban de la salud, y decían, yo ni lo dudo, voy al hospital.
Obvio. Hoy en día, si vos tenés un accidente, por ejemplo, una fractura o lo que sea, algo agudo, el hospital es el lugar, diríamos, ¿no? En privado no tiene asistencia de emergencia para, por ejemplo, este tipo de estudios, digamos, como rayos X, de guardia. Bueno, el hospital tiene todos los servicios de guardia, tiene tomografía, tiene rayos, tiene laboratorio completo, un laboratorio centralizado con todo el equipamiento de alta complejidad. O sea, te pasa algo al hospital en una urgencia y tenés todo, absolutamente todo para hacerte.
Te llevo a un escenario difícil. Vos estás hablando de que se ha incrementado. ¿Resienten los servicios esto?
Vos estás hablando de los servicios del hospital. Por supuesto, lo que te estoy hablando, la demanda, la gran demanda que el hospital hoy recibe. ¿Sí? Hoy tenemos el hospital prácticamente colmado. Colmado de pacientes.
Por ahí te escuchas, che, me dieron un turno a tal fecha, eso va en relación directa.
Por supuesto, sí, las grandes colas, las grandes esperas con respecto para tener un turno para que sea atendido. La saturación de los servicios de terapia, terrible, más en estos tiempos, en temporada invernal, diríamos, que aumenta las patologías respiratorias, ¿sí? Que bueno, tenemos un pico muy grande, por eso estamos a pronto inaugurar esta terapia por digamos, una iniciativa del doctor Miguel Ragone, que bueno, digamos, obviamente por la gran demanda que tenemos hoy, más en la parte pediátrica, que tenemos una pediatría de 4 camas, la ampliamos a 8, ahora en un sector nuevo. Nos faltó un diseño que armé yo, un diseño desde el área desde mi profesión, diríamos. Busqué el lugar exacto, lo hablamos con los médicos, con el director, con el secretario técnico, bueno, con todo el cuerpo, digamos, desde las autoridades. Se definió ese lugar, un lugar muy espectacular ahí. Se puso piso nuevo, se pintó todo con epoxi, se compraron monitores nuevos, respiradores nuevos, camas nuevas, se hizo un sector de aislado, bueno, una terapia hermosa, realmente muy linda, y se amplió el doble de capacidad.
Mirá qué bueno. Mirá, te voy a llevar al tema. Cuando estuviste a cargo de salud acá, me acuerdo que trabajaste en el recupero, ¿te acordás?
El arancelamiento.
¿Esto se aplica a algo? ¿Hay algo de esto?
Sí, el arancelamiento a las obras sociales de la municipalidad se sigue aplicando, ¿sí? No sé si se siguió trabajando en eso, porque fue, yo arranqué con eso, no se había hecho nunca. Eso fue una innovación que yo apliqué ahí, fue uno de mis proyectos cuando yo entregué al intendente Enrique Cresto, y bueno, entré a trabajar y lo primero que hice fue hacer toda la gestión para poder implementar eso, lo cual no fueron pocas. Tuve que viajar a la Superintendencia de Salud de la Nación, tuve que hacer un montón de trámites para poder empezar, en principio, a cobrarle las obras sociales nacionales, ¿sí? Porque hay una ley que te ampara para poder hacer a eso. Pero después teníamos que haber seguido avanzando, y yo creo que no se avanzó en eso, quedó ahí, diríamos, ¿no? Que eso fue un principio, pero había que avanzar en un convenio con la obra social Josper, la obra social más importante de la provincia. Yo tenía hablado ahí con el director, con el presidente Josper y con algunas autoridades más. Ellos me habían dicho que no tenían problema de sentarse a charlar del tema del convenio, porque el Hospital Magnás lo tiene, el convenio. Y después también convenio con PAMI, ¿sí? Y ahí se iba a ampliar un poco más. Iba a ser un poquito más lindo, diría el tema, ¿no?
Iba por lo menos a sentirse.
Sí, es un recurso que se genera genuino,
ahí,
¿sí?
Está.
En el área de salud, en el cual hoy en día, y además la situación económica que se vive, me parece que es algo importante, ¿no? Es una recaudación que, si bien no te vas a salvar, ¿sí? Pero sí lo vas a poder utilizar en algunas cosas que hoy te pueden faltar, ¿no?
Que hoy, se anunció ayer, lamentablemente, un recorte por el fondo Sojero. Salieron a anunciarse que va a tener un impacto en la salud de la provincia, en educación. Mirá las patas que te estoy diciendo. Social, salud y educación. ¿Estás viendo con preocupación este escenario?
Totalmente, sí. Yo, mi concepción ideológica, obviamente soy peronista, ¿sí? Pero defendí y defiendo, digamos, con mucha fuerza y con mucha profundidad conceptual, diríamos, todos los gobiernos, tanto de Néstor y Cristina, tanto de Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner, más allá de que por ahí pueda haber errores, como lo puede tener cualquier gestión, ¿no? Porque uno, cuando se inicia en la gestión, empieza a trabajar en la gestión, es tan grande la problemática, y bueno, que uno atenta o va hacia esos sectores que, digamos, su concepción política hace que sea más importante, o lo toma como algo importante, diríamos, en su gestión.
¿Seguro?
¿Sí? Y cuando uno gestiona, se equivoca. El que no se equivoca es el que no hace nada.
Seguro.
¿Sí?
Bueno, eso, pero ahí está clara, dando, ¿sí? Un ejemplo claro, ¿no? Este fondo lo crea justamente Cristina en el 2009.
Obviamente, son fondos porque la concepción ideológica de los gobiernos, tanto de Néstor Cristina, era justamente la distribución del dinero, ¿no? La distribución del dinero en todo sentido. La distribución para que esa distribución del dinero en realidad impacte en la sociedad, impacte en el bienestar de la sociedad en todo sentido, ¿sí? No sea solamente, diríamos, en la cuestión económica personal para poder vivir mejor, sino también en la salud, en la educación, ¿eh? No nos olvidemos que Cristina Fernández de Kirchner aumentó el doble el presupuesto de la educación, algo nunca jamás visto en la historia de la Argentina. Y eso creo que por ahí la gente se olvida, ¿viste? Pero no hay que olvidarse. Tenemos un grave problema de no solamente de identidad,
de memoria,
no
seguro.
Solamente identidad, y por ahí los argentinos tienen un grave problema también de identidad, diríamos, de clase social a la que pertenecemos, ¿sí? Porque a veces muchos nos creemos que por ahí pertenecemos a la clase social y no es así, y no sabemos a qué clase social pertenecemos o no. Desviamos por ahí
sí.
Sino que también tenemos muy poca memoria, o sea, nos olvidamos de nuestra historia, ¿sí? Es más, yo creo que también eso es una política que viene de hace muchos años, ¿no? Que no es casualidad que la historia en la educación pública no es una materia importante.
Sí, por algo.
Porque es más importante la matemática y todas las ciencias duras, y la historia no es importante. Yo creo que la historia es sumamente importante, pero ¿por qué no la hicieron importante? Yo creo que es algo, no diría un plan, porque si no suena muy feo, pero me parece que no es casualidad que la historia no sea importante. La historia no debe ser importante, pero ¿por qué debe ser importante? Porque la historia te enseña, porque la historia se repite. Y si uno sabe lo que pasó hacia atrás, uno no vuelve a cometer el mismo error. Y olvidarse la historia significa volver a cometer el mismo error. Y tener un pueblo que se olvida es un pueblo también que vuelve a cometer los mismos errores y puede ser fácilmente manejado, manipulado, bueno, un montón de cuestiones, digamos, que Bueno, eso es una cuestión que tenemos que ir viendo y pensando los argentinos, ¿no?
Bueno, así como decís, también has sido militante y has trabajado. El otro día hablaba con un dirigente y me decía, yo pensé que esto iba a pasar, pero no pensé que iba a ser tan impactante el ajuste y esto que está pasando. ¿Te sorprende que esté pasando esto?
No.
De la magnitud?
En realidad a mí no me sorprende, porque yo no voté a Macri, digamos, ¿no? Yo creo que al que lo debe sorprender es el que votó a Macri.
Ahí está.
Supongo yo, en este momento lo debe estar sorprendiendo, espero que lo sorprenda. A mí no me sorprende porque yo conozco la ideología del actual presidente, es un presidente obviamente que es liberal, y yo creería, me atrevería a decir que más que liberal es conservador, y en esa concepción ideológica obviamente que lo que está haciendo es lo que iba a hacer. Yo la tenía clara que iba a pasar esto, desde un principio supe que iba a pasar esto. Lo que pasa es que bueno, para digamos uno tiene que conocer de historia y tiene que conocer también a las personas como para darse cuenta, y la ideología marca la diferencia, ¿no? No es lo mismo una persona que tiene ideología liberal o conservador que una persona que tiene ideología, otro tipo de ideología en el cual pretende distribuir la riqueza, pretende el bien común, pretende digamos que la gente viva mejor, que la educación y la salud sea lo más importante en una población. Son totalmente diferentes los criterios, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que analizar.
Te pregunto por qué mediciones alineadas al gobierno nacional de Mauricio Macri empiezan a no poder dibujar un crecimiento de Cristina Kirchner en las intenciones, la bajada de la imagen de él y la bajada de María Eugenia Vidal, y aparece la justicia como si la nada. Y de repente cuadernos.
Yo creo que está pasando exactamente lo mismo que pasó con Perón. Yo creo que la historia se repite nuevamente.
El árbol de la historia,
Diríamos, venimos de 12 años de un gobierno netamente peronista. Yo lo veo así, diríamos, ¿no? No es el peronismo de los años de los 90, ¿sí? Es el peronismo, este peronismo, que yo creo que es lo más cerca a lo que fue el peronismo de Perón, en el cual lo que pretendió siempre fue distribuir el dinero. Obviamente a los grandes grupos económicos
no le
interesa distribuir el dinero, porque lo que le interesa justamente es concentrar el dinero, ¿está? Entonces obviamente que Cristina Fernández de Kirchner va a estar muy criticada desde ese punto de vista, y los grandes grupos de poder van a pretender de que Cristina no tome el poder de vuelta, ni siquiera llegue a las encuestas. Y lo que está viendo es que ella está mejorando su imagen, diríamos, justamente porque la situación económica hizo que por ahí mucha gente se está dando cuenta de que la está pasando mal y que con Cristina estaba mejor.
Seguro, la heladera está vacía.
Claro, y esto está viendo que la visión está cambiando, ¿sí? Y esto yo creo que algo está orquestado, diríamos, ¿no? En la época de Perón, en la época era la dictadura, eran los militares. Hoy la sociedad cambió, no acepta los militares, por lo menos la gran parte, que en ese sentido hemos crecido. Pero como no está el poder militar, existe el poder judicial. O sea, lo que se tomó fue el poder judicial como un poder, digamos, para poder manejar. ¿Sí? Antes era el poder militar, ahora es judicial. Yo creo que eso es lo que está pasando, digamos, ¿no? Cambiaron los roles por ahí.
Alejandro, y te pregunté, ¿cómo ves el escenario político? Y te voy a hablar dentro del peronismo. Dijiste bien claro, yo, mi ideología viene por el lado del peronismo, pero hoy da la sensación de que hay peronistas funcionales al poder, ¿no? ¿Estás viendo algo de eso?
Y yo no me atrevo a decir que sean funcionales, porque el peronismo es el peronismo. Y el peronismo tiene una concepción ideológica que siempre va a trabajar para los más necesitados, porque esa es la base del peronismo. Yo creo que...
Pero la interna no...
Yo creo que la interna existe...
No te digo que sea funcional
interna,
intencionalmente, pero de alguna manera...
Y funcionalmente porque no es lo mismo estar en gestión cuando no está en gestión, digamos. Es muy difícil cuando uno está en gestión, lamentablemente depende del gobierno nacional en muchos aspectos. Y no es tan sencillo, de todas maneras no es que estoy excusando, ¿no? esa posición, pero digo que no es fácil. Bueno, se verán lo que queda de tiempo, diríamos, qué posición política toma cada dirigente que esté gestionando en este momento, o cada funcionario que esté gestionando en este momento. Pero yo creo, diríamos, que si queremos ver el triunfo, no queda otra que la unión del peronismo. Yo la veo así.
¿Y en ese qué sería? Una gran interna y la clásica.
Yo creería que sí.
Que gana.
Y sí, debería ser una interna o un acuerdo político entre los sectores, y poder pensar un acuerdo político más allá de las diferencias, un acuerdo político justamente pensando en la gente. O sea, yo creo que para salvar las diferencias entre los sectores debemos pensar en la gente, fundamentalmente. Si pensamos en la gente, vamos a salvar la diferencia, porque no nos vamos a estar ahora en este momento diferenciando, sino pensar en la gente, bueno, decir, bueno, vamos a una unidad para poder llegar a poder tomar el control otra vez del gobierno y poder hacer política, que son propias del peronismo.
Bueno, a tratar de hacer política, vos hablaste, ¿no? La universidad. El otro día estuvo Carlos Blan acá, que es secretario gremial de los docentes universitarios, y decía que en el kirchnerismo había hasta un sueldo para los que se estaban por recibir de ingenieros para que no tengan que salir a trabajar y retrasen, que se cortó todo. El otro día acá se habló de un anuncio de que tanto el gobierno como la provincia tienen que destinar plata por recortes que vienen de Nación o retrasos en salud. ¿Esto se nota ya, el tema de decir plata que entraba de Nación a la salud que hoy no está entrando?
Y se va a empezar a notar, si es que no se nota tanto, pero en muchos aspectos sí se nota, ¿sí? Por ahí en la salud es muy difícil notarlo porque la demanda de salud es tan grande que por ahí siempre es insuficiente el presupuesto en la salud. El presupuesto de la salud siempre es insuficiente, nunca es suficiente, ¿sí? Siempre uno cuando gestiona salud tiene que optar por el mejor criterio en el gasto de los recursos, ¿sí? Pero nunca es suficiente, nunca voy a decir yo con este dinero voy a solventar todos los problemas de salud que tengo en una comunidad. Pero la situación es imposible. Pero la situación es mucho más difícil, lo estamos notando, ya digo, por la gran demanda, lo estamos notando porque se hace lo imposible para poder tratar de resolver todos los problemas día a día y que se cabe mucho más difícil resolverlo, ¿sí?
Lo que pasa es que yo le digo una ecuación sencilla. Recorte,
sí, por ejemplo, se está notando en el área económica personal, en las universidades, por ejemplo, que le han recortado el presupuesto, ¿no? En los gobiernos anteriores, tanto Néstor y Cristina, se ha hecho una inversión enorme en lo que es tecnología, sabemos lo que es el ARSAT y los satélites que se han, uno que se ha lanzado al espacio, otro que se estaba por lanzar,
estamos en una
la reincorporación de profesionales que se habían ido de la Argentina a trabajar al exterior y que se han reincorporado a nuestro país en esas gestiones de Teoría Cristina, se ha invertido mucho. Yo tengo un amigo que es Gabriel Gentiletti, un gran amigo mío, que fue decano de la Universidad de Bioingeniería. Él siempre me dijo que la ayuda que recibió de la nación en los gobiernos de Cristina nunca en su vida lo había visto, digamos, ¿no? Lo que es laboratorios nuevos, becas, proyectos de desarrollo y tecnología, de investigación, diríamos, todo el dinero que había para poder invertir. Bueno, todo eso hoy se recortó, ¿sí? Porque, viste, las noticias, las universidades, los decanos, todos los rectores reuniéndose en la UNER, tanto en la UNER como en la UTN, con recortes presupuestarios.
Sí, y aparte, 5% nomás recibieron de aumento salarial. Con un
5,5, 5,8 en dos partes, que es una cosa de loco. Con una devaluación del 60% del
que venía sueldo. De ya perder el año pasado.
Pero no, si te olvidaste.
Sí, la verdad que es terrible.
Terrible situación.
¿Cómo se trabaja esto con la gente? Recuerdo que para mí fue una gran estrategia de cambio el famoso timbreo. Pero unos dicen, no lo conocía. Ahora no sé si se van a animar a tocarle el timbre a un vecino. ¿Cómo se trabaja con la gente desde el peronismo?
Yo creo que hay que hablar, como hizo siempre el peronismo, hablar cara a cara. Sí, eso es así, hay que hablar cara a cara con nosotros como militantes, viste que yo milito también en una agrupación llamada Nacional y Popular.
Sí.
Estamos trabajando también por ahí con varias agrupaciones, en Agenda en Común, y partidos políticos también. Estamos trabajando con el Partido Humanista, con la CFK, con varios agrupaciones, con la Octubre, que son una agrupación de chicos jóvenes.
Bueno, ahí lo tenemos a Pablito, representante.
Pablito está con ellos, siempre lo veo. Somos muchos militantes que todos pensamos lo mismo, tenemos los mismos objetivos, casi muy pocas diferencias. Y lo que hacemos día a día es hablar con la gente. Veamos, nosotros, por ejemplo, desde la Nación Popular estamos trabajando en algunos barrios, ¿viste? Ayudando a algunos merenderos, haciendo unos trabajos locales, fiestas del niño.
Perfecto.
Y en esas fiestas uno tiene la oportunidad de hablar con los compañeros, charlar y conocer la realidad también, ¿no? Porque mucho aprende también, uno aprende mucho de los problemas reales de esa manera. Y bueno, hablando con la gente, yo creo que es lo importante.
Pues sabes que estamos y te lo pregunto porque.
Pero yo creo que el problema es la clase media. No es la clase baja, ¿sí?
Coincido.
Creo que es la clase media el problema.
Coincido. Vos sabés que te voy a preguntar, veo muchos compañeros, cuadro importante dentro del peronismo, que no está ocupando espacio porque no se ve representado. ¿Qué se le dice a ese? Que a veces son cuadros importantes, te digo, dentro del peronismo, que hoy se alejaron un poco. ¿Qué se le dice a ese compañero? Que sean participativos, que vuelvan a estos espacios.
Y digamos, cuando uno es militante, nunca deja de militar. Perfecto. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Uh-huh. No conozco particularmente la situación personal de cada uno de esos compañeros que han dejado, pero yo le diría que en los momentos más difíciles, cuando uno más ahí tiene está. Que trabajar, ¿no?
Ahí está.
Que más uno tiene que militar, porque uno cuando milita y trabaja desde cualquier concepción ideológica, ya sea el peronismo, el Partido Humanista, el Partido Socialista, del Partido Comunista, de lo que sea, uno lo hace con convicciones, ¿sí? Porque uno cree que lo que uno piensa está convencido de que es así, y desde esas convicciones uno milita siempre, ¿sí? No importa la situación económica ni la situación política particular del momento. ¿Sí? La situación política particular en el momento, la única diferencia que puede notarse es decir, bueno, a ver, si yo tengo aspiraciones políticas particulares, si puedo acceder o no. Sí, pero claro, desde la militancia, desde la militancia uno tiene que militar siempre, sí, ¿no? Sí, eso es así.
Claro. ¿Cómo viste lo que fue el otro día el encuentro del Senado? Obviamente, me imagino que estás al tanto, un discurso fuerte de Máximo
Kirchner.
Pero sabes que te pregunto, vi gente que se está alineando al kirchnerismo que viene de otro lado. El otro día vi una declaración de Pino Solana, ¿no? Un cuadro grosso en la política argentina, alineado a Cristina.
A pesar de que Pino por ahí nos hizo la vida imposible,
¿no?
Sí,
no estoy...
Pero bueno,
no
yo, creo que estas cosas suceden porque el tiempo va marcando, diríamos, la diferencia, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque claro, cuando estaba Cristina gobernando y estaba en el momento de la gestión, uno toma decisiones, y bueno... Uno la ve desde el otro lado y dice, sí, esto no me gusta, no me gusta, y se pone en momentos de posición, acérrima y cuestiones particulares, que cuando el tiempo cambia y vemos que estamos todos metidos en una bolsa en el cual estamos todos en un problema muy grande, ¿sí? Entonces decimos, pa, depende, resulta que lo anterior era mejor. Y si hoy empezamos a pensar, sí, bueno, ¿cuál es el proyecto político-económico que hoy no puede llegar a sacar de este problema? Y yo no veo otra. No veo otra que el gobierno anterior, diríamos así. Yo no veo otra porque, a ver, estamos hablando de un concepto económico, ¿sí? Como yo fui, diríamos, a la inauguración, a la presentación de Unidad Ciudadana en Paraná, en el acto que estuvo Axel Kicillof en el Echagüe en Paraná, estuvimos con Julio Solana, con Manuel Hus, con varios referentes, con Jorge Barreto, con un montón de referentes del campo nacional popular. Y uno lo escucha hablar a Axel Kicillof, que fue el ministro de Economía de Cristina Fernández Kirchner, y uno ve que la economía o el concepto económico de este tipo es totalmente diferente, ¿no? Uno está hablando, cuando uno lo escucha a Axel Kicillof como economista, él no te está dejando afuera a vos de la economía, ¿sí?
No.
O sea, ese es el tema, digamos. Él te plantea una economía en la cual la sociedad está dentro de su proyecto económico, ¿sí? En el cual dice, yo voy a hacer una economía, ¿sí? Pero no me voy a olvidar de la comunidad. Yo quiero que mi economía sea exitosa, ¿sí? Con la sociedad adentro.
Sí, fue muy claro.
Eso es fundamental. El gobierno actual, lo que estás viendo es totalmente diferente.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Bueno, ellos quieren tener una economía exitosa, pero dándole todos los beneficios a los grandes empresarios y a los grupos económicos.
Generando
una gran transferencia de dinero a las clases más concentradas, diríamos.
El otro día se filtraba una foto que nos mandan acá que decía la mano que le daba Kicillof a la presidenta del FMI era para cerrar el trato y se desvinculaba. Y la otra foto era Macri dándole la mano volviendo.
Y bueno, yo creo que lo que ve Pino Solana es esto.
Claro,
lo que te estoy contando yo, diríamos. Él ve eso, dice, ¿cuál es el futuro económico de la Argentina? Y yo quiero que sea el anterior gobierno, no este que está pasando. Y si vos te empezás a ver cuáles son los cuadros políticos, o las figuras, o los futuros funcionarios, o el futuro ministro económico que puede haber en la Argentina, que tenga ese concepto, y no hay mucho. Diríamos, porque, a ver, yo conozco... Diríamos, del gobierno de Alfonsín, que tengo conciencia del gobierno militar, yo tengo 50 años. Yo viví el gobierno militar, la última parte de Galtieri, viví el gobierno de Alfonsín, viví el gobierno de Menem, ¿sí? Los años 90, la cual no estoy muy de acuerdo, ¿sí?
De la Rúa, que fue el desastre.
De la Rúa, que fue el desastre, pero ya venía un desastre acumulado por el gobierno anterior, sí, por una concepción totalmente ideológica, ¿sí? Y cuando subió Néstor, realmente con el 22%, al principio no le di bolilla porque no le creía nada, porque venía descreído, pero después me di cuenta que el gobierno y la ideología y los conceptos económicos que aplicaron me estaban beneficiando, no solamente a mí, sino a toda la comunidad. Y eso es lo que la comunidad tiene que ver. Y yo creo que es lo que se está viendo ahora, ¿sí?
Pero a veces lidias con los grandes medios de comunicación.
Algo obvio, hablamos, pero fuera si eso, ese fue el gran enfrentamiento.
Se metieron la corrupción a full, ¿sí? Hablando todos los medios, bueno, y caló hondo, ¿o no?
Es que lo que pasa es que los grupos económicos, ¿sí? Los grandes grupos económicos hoy están en, digamos, justicia, en una alianza, para decirlo de alguna manera, con la justicia, ¿sí? Y con los medios de comunicación.
Sí, sí, sí.
Porque más, grandes los medios grupos económicos son... Parte de las acciones son de los medios de comunicación. Entonces, ahí cierran el círculo para manejar y para, digamos, manejar desde lo ideológico, desde lo conceptual.
Y fíjate, a los sistemas gremiales le tiraron por la justicia.
Con todo.
Che, qué linda charla. Te tengo que despedir, estuvo muy buena. Hablamos de salud, pero hablamos de este escenario. Hubo algunas cosas que me quedaron que estuvieron muy buenas. Te agradezco mucho,
no,
y bueno, obviamente está bueno para seguir hablando de estos temas.
Me encanta hablar de estos
así
temas.
Que así que en cualquier momento venimos, capaz vamos a una mesa de compañeros y charlamos.
Cuando
acá
quieran, yo tengo compañeros que me pueden acompañar, bueno, ya te digo, toda esta gente con la cual estamos militando todos los días, así que cuando quiera podemos venir.
Perfecto, vamos a organizar una gran mesa para hablar de estos temas. Gracias.